Contarles ahora un avance editorial destacado que acaba de llegar hasta las librerías españolas y que firma el señor de Cascales, investigador murciano, que ya con más de 13 publicaciones ha sorprendido por sus revelaciones en el campo de la historiografía. Asuntos que presenta, pues, desde Alan Poe, cuentos sobre Murcia, un trabajo verdaderamente muy atractivo sobre Abenarabi y Dante, y otros que aún faltan por aparecer, que, como decimos, están en esa clave de revelar acontecimientos que la historiografía oficial ha ignorado, ha olvidado en algún momento, y que con ese talento de la búsqueda, de escudriñar esos conocimientos, pues él pone a la luz. En concreto, la publicación de la que queremos hablar se llama Averiguaciones sobre la historia de España que ignora la historiografía oficial. Presenta, pues, un cúmulo de cuestiones, de compendios que, como decimos, esa historia oficial pues ha ido dejando atrás. Con este título irónico ya deja un poco en evidencia los conceptos que nos van a llevar por distintos pericuetos de la historia, partiendo, por ejemplo, de ese asunto Cataluña, que es un referente que también aparece. Se aborda el tema de la bandera, quién fue el primer rey de la corona de Aragón que utilizó el título de conde de Barcelona, y asuntos pues más distendidos también de rabiosa actualidad que llevan incluso pues a presentar una curiosa información delatando los nombres de los asesinos del general Prim. Una historia que se presenta a través de una conversación entre dos personajes de nuestro país que nos va a dejar verdaderamente atónitos. Una conversación verídica que inexplicablemente pues ha quedado desapercibida, no ha contado con ese foco de atención, y es tan reveladora hasta el punto, decimos, de presentar esas personas que fueron responsables de la muerte del general Prim. El mundo judío también está destacado en este trabajo, y un capítulo del que vamos a hacer un pequeño entresacado para que ustedes tengan ocasión de conocer algún detalle más, que, ya digo, es completamente revelador y que pone el foco en la región de Murcia, en concreto en el Mar Menor, en este periodo de la Guerra Civil, que, bueno, según vamos a escuchar, fue en su momento tomado por lanchas alemanas.
Un día de los meses de primavera, cercano al verano, empezaron a sonar las sirenas de la alarma aérea. Esta vez era de verdad, pues veíamos pasar las escuadrillas de aviones italianos y, aunque no bombardearon la base aérea de San Javier, se dirigieron a la cercana base de los Alcázares, donde estaban las escuadrillas de los hidroaviones Dornier, y cerca de la base naval de Cartagena, la más importante que tenía España en el Mediterráneo. Sonó el teléfono de la casa y el coronel en jefe del aeropuerto de San Javier nos informó de intentos de desembarco de tropas italianas entre los Alcázares y Cartagena y que nos mantuviéramos en el refugio con las luces apagadas. Nos prometió avisarnos en caso de peligro. Trataban de crear una cabecera de playa cercana a la base de Cartagena para así interrumpir el uso del importante puerto por donde se recibían los cargamentos de material de guerra con destino al ejército republicano y, además, garantizarse el dominio del Mediterráneo. Desde el principio de la Guerra Civil, esa había sido una meta de la Armada de Franco, la garantía de la navegación hacia y desde Melilla y desde el Estrecho de Gibraltar a Italia. Durante toda la tarde y el comienzo de la noche duró la alarma aérea. Escuchábamos las explosiones de las baterías antiaéreas y los cañones de las defensas costeras, pues unas lanchas rápidas de fabricación alemana habían intentado entrar al Mar Menor a través de la manga que la une al Mediterráneo. Como a la una de la madrugada, el coronel nos instó a abandonar la casa y salir del pueblo de inmediato, enviándonos tres vehículos para salir urgentemente hacia Murcia. En breve, partimos hacia el interior de la provincia, alejándonos de las costas bombardeadas por cruceros, con las luces de los automóviles apagadas, mi hermano Ricardo llorando y mi hermano Tomás con fiebre. Transitamos por carreteras solitarias, oscuras y desconocidas. Al cabo de una hora, en la Alcabala, un teniente nos informa que no podemos continuar por esa ruta debido a que está reservada para convoyes militares con tropas de refuerzo. El capitán que nos acompaña trata de convencer al teniente, el cual no cede, y nos recomienda que pasemos la noche en una granja cercana. Aquellos huertanos murcianos nos recibieron con su amabilidad característica y trataron de acomodarnos lo mejor posible. Dormí el resto de la noche sobre un saco de manzanas o patatas, vencido por el cansancio. A la mañana siguiente continuamos el trayecto hacia Murcia. Al llegar nos comunicamos con mi padre, el cual nos informó de que las tropas de desembarco habían sido rechazadas y que podíamos regresar a casa. Papá nos visitaba todos los meses y pasaba en casa uno o dos días, pero se comunicaba con nosotros diariamente, contándole a su esposa los acontecimientos ocurridos durante el día.
Bueno, esta es la historia vivida por un niño de unos 12 años que durante su estancia en la Ribera, la playa de Mar Menor, donde vinieron de Madrid, pues tuvieron que refugiarse con toda su familia. Su padre era coronel del ejército republicano y también convivía la familia con otro coronel, jefe de su padre. Estos dos coroneles, padres miembros del ejército de alto mando de la Segunda República, pues como decimos, protagonizan este relato que se pudo ver en el segundo premio Memoria de la Emigración Castellana y Leonesa, publicada en 2011 y que, como hemos escuchado, pues tiene ese protagonismo, ese punto de atención en el Mar Menor, una historia completamente verídica que se puede leer en este libro del que hemos hablado, Averiguaciones sobre la historia de España que ignora la historiografía oficial, libro del señor de Cacales.